Llegó la hora. Esto es inevitable. Tus neuronas necesitan despertar. Tu cuerpo necesita despertar. Tú necesitas despertar. Ya basta de dormir y andar en automático. Es momento de encender tu radio y también tu mente con 0.1. Un programa para despertar con preguntas, info incómoda y música que posiblemente nunca hayas escuchado. ¿Qué eres? ¿Un uno o un cero? Quédate en vivo con Ricardo Salazar y averígualo.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de este programa que se llama 0.1, donde analizamos cuestiones que tienen que ver con la tecnología, pero también lo que tiene que ver con el futuro, que en muchos casos va unido. Y bueno, pues hoy iniciamos a las 5 de la mañana en punto y hablamos acerca de cuestiones que tienen que ver con, sobre todo, tecnología. Hoy tendremos un programa, digamos, como de revista tecnológica, porque hay varias noticias que tienen que ver con las aplicaciones. Por ejemplo, específicamente Apple da a conocer cuánto ha ganado con las aplicaciones que ha subido a sus iPhones o a sus iPads y cuánto han ganado a su vez los desarrolladores. Una de las más famosas, por supuesto, por ser de quien es en este momento, es WhatsApp, que anuncia que va a dejar de funcionar unos días en algunos celulares, pero sobre todo que en algunos va a dejar de funcionar de manera permanente. ¿Por qué? Por obsolescencia programada, porque ya las nuevas funciones, esa es la buena noticia, va a tener nuevas funciones WhatsApp, no van a dar con esos equipos tan viejitos. Además, lo que fuera la competencia en lo que se refiere a momentos y también a Instagram TV, que es una aplicación china llamada TikTok, pues presentó lo que ellos llaman vulnerabilidades o lo que comúnmente llamaríamos hackeo. Un hackeo bastante peligroso en el cual los autores se hicieron de cuentas completitas de usuarios y pudieron o pueden, porque parece que todavía no está resuelto del todo el problema, hacer uso de esas cuentas no más para todo lo que sirven, es decir, desde publicar material, eliminar material y o vincularse con el material. Ya ven que algunas fotografías guardan pues datos de dónde fueron tomadas, a qué hora, quiénes aparecen, etcétera. Bueno, pues esa información está en manos de hackers y pues esto pone en problemas a TikTok, competencia de Snapchat y de WhatsApp, además de, como les decía, Instagram, que también pertenece al corporativo de Facebook. Y una cosa bien rara, Mark Zuckerberg anuncia, como si no tuviera ya suficientes, una nueva red social, pero esta va a ser privada y va a contar con realidad aumentada. Así como lo oyen, ustedes son ricos, riquísimos y ya pueden tomar videos, por ejemplo, en 360 y o agregar realidad aumentada, eso requiere de un poquito de talento y de mucho diseño. Bueno, pues si es así, van a poder formar parte de esta red social privada, repito, que anuncia Mark Zuckerberg. Y que, ojo, tampoco hay que asustarnos, porque en su momento Facebook era privado. Para poder entrar a Facebook, para poder tener una cuenta de Facebook, debías tener una cuenta de una universidad, es decir, que terminara en .edu, y eso te daba acceso a una red que en un principio lo que buscaba era conectar a jóvenes universitarios para intercambiar información que tuviera que ver, fíjense ustedes qué inocencia, y compárenlo con lo de ahora, con estudios y o con cuestiones deportivas para lo que serían las universidades en los Estados Unidos. De donde, por cierto, sí suelen salir jugadores profesionales, tanto de béisbol como de fútbol americano, y por supuesto para todo tipo de deportes en las selecciones nacionales de Estados Unidos, que a mí Estados Unidos me tiene sorprendido, específicamente en el caso de Donald Trump, porque siendo año electoral le bajó de huevitos con Irak. Irak le ataca. Bueno, a ver, primero, él, a supuestos invitados diplomáticos del gobierno de Irak, a los que Estados Unidos identifica como terrorista, los ataca con drones, en respuesta a una de las 5 bases que tiene Estados Unidos en Irak, a raíz de haber tumbado a Saddam Hussein, le atacan con misiles los iraquíes a 2. Y Donald Trump dice que ahí muere. Donald Trump, al que le encanta rascarle los huevos al tigre, y una vez que reacciona el tigre, él sigue rascando porque le encanta, pues así es su carácter, ¿no? Le encanta molestar, por decirlo menos. Por no decir la palabra con che que todos utilizamos en México. Y a propósito de México, en la segunda hora vamos a platicar de una nota desgarradora que publica el diario El País, en donde una profesora, una académica, para su tesis de maestría hizo lo que nadie ha hecho. Bueno, yo sí, pero no de forma periodística. Ella lo hace de forma académica, que es platicar con 33 chavitos que se dedicaban al narcotráfico y o a servir, a dar servicios al narco. Y en esta nota explican sus motivos y los motivos por los que fracasó la guerra contra el narco con Felipe Calderón, la guerra contra el narco de Enrique Peña Nieto, y cómo está fracasando, aunque en la 4T haya páginas de internet dedicadas a apoyar a Andrés Manuel, que luego van y piden en plena mañanera chayote, como la dice Abel Alvirde. Bueno, a pesar de todo, lo cierto es que los números que presentó la propia Secretaría de Gobernación el lunes pasado muestran que también la estrategia antinarco de Andrés Manuel López Obrador está fracasando. Así que de esto platicamos esta mañana aquí en este programa que se llama 0.1. Y también les cuento una cosa de terror. ¿Qué pasaría si de repente la cámara, pongamos de su computadora o de su celular, transmitiera a otras cámaras? Bueno, esto pasó con una cámara, con un modelo específico de una cámara conectada a Google, una cámara de seguridad, que al momento en que tú te metías al dispositivo, ya sea tu celular o tu tableta, o el mismo que está en la casa mostrándote las 4 o 5 imágenes que captan las cámaras al mismo tiempo, resulta que había gente que no tenía un Porsche, que de repente mostraba una cochera con un Porsche, o gente que no tenía niños, que de repente mostraba a los niños jugando con, ¿cómo se llaman esas cositas que van colgadas en las cunas y que ellos nada más se dedican a pegarle así poquito y es una especie de carrusel? Bueno, eso es lo que mostraban las cámaras y ahorita les voy a contar qué pasó con esto, porque cuando uno pensaba que la tecnología tendía, a través de, lo hemos platicado aquí, la inteligencia artificial a mejorar y a aprender, pues resulta que se equivoca y que cruza, literalmente se le cruzan los cables, cruza las IPs y te muestra imágenes, pues no indebidas, porque no son imágenes comprometedoras, en el sentido de que no hay ni violencia, ni pornografía infantil, ni mucho menos, pero lo cierto es que, pues qué miedo que tu casa sea mostrada a quién sabe quién, ¿no? Bueno, y como somos humanos y somos morbosos, también, yo no sé cómo le voy a hacer porque me va a dar tiempo para todo esto, pero también les voy a contar que Amazon anuncia el despido de 4 empleados porque se dedicaban a revisar los videos de sus clientes y obviamente encontraban cosas, digamos, pues, atractivas. Así como yo, que me estoy quitando en este momento la chamarra y estoy haciendo un bailecito de gogo del Caudillos en plena cabina. Bueno, pues estos empleados se dedicaban a buscar imágenes atractivas y, sin embargo, fueron una de dos: o cachados por Amazon o alguien rajó y los despidieron. De todo esto platicamos esta mañana aquí en 0.1, así que por favor, hagan ustedes el favor de comunicarse con nosotros a través de @SalazarGDL en Twitter y decirme qué opinan acerca de todas estas informaciones que les vamos preparando y platicando. Bueno, iniciaremos con música para los que, a pesar de que es viernes y de que en teoría es el día más tranquilo de la semana, porque ya hay en el fin de semana y entonces, bueno, pues uno tiende a relajarse, no durmieron. Aquí está esto que se llama Asleep o Asleep con Hola Chica, y con eso les decimos, como hace mucho no les decíamos, soy una persona muy mal educada, muy buenos días. Bueno, pues ahí habla de los diferentes tipos de sueño, uno que es el tal cual, dormir, y otro de los sueños que tenemos, pues, a nivel de vida. Bueno, pues, esta mañana, ¿qué les parece si comenzamos? Ah, por cierto, me preguntaba ayer Mine B. Plazola si había hablado o no de la pornografía infantil. Fíjense que busqué el documental que yo había visto, estoy completamente seguro. Mis pastillas no llegan a tanto como para ver un documental en Netflix y ver otra cosa. Ya quisiera yo que fueran de hongos de la chora interminable, no. El caso de que cambiaron la serie como tal de Deep Web, no, de Dark Web, en Netflix, y ahora son como 3 mini capítulos por capítulo, hay 8 capítulos y antes había solamente 5, pero en esos 5, en algo así como media hora, te ponían lo escalofriante que podía ser adentrarte en lo que se conoce como la Deep Web. Para quienes no lo sepan, hay una web a la que accedemos todos, con una IP identificable, etcétera, etcétera, pero hay una Deep Web donde se puede conseguir absolutamente de todo, empezando por supuesto por lo que sería lo más común, prostitución, pasando por drogas y no se diga algunas cuestiones que se salen mucho de la normatividad o de la normalidad, mejor dicho, permisiva o permisible en nuestras sociedades, a pesar de que en muchos casos las practicamos, como sería el caso de la pornografía infantil. Pero más allá de la pornografía infantil, lo que es una realidad en México, no digo que no se haga pornografía infantil, es que desde chiquitos y chiquitas, en algunas de las comunidades, sobre todo indígenas, y, ojo, vean ustedes cómo los extremos, a final de cuentas, confluyen, de apellido Landia, ya están comprometidos. Ya sea por preservar la tradición, en algunos casos incluso, y no es la broma de internet de que en el norte todos son primos, o en el norte de Jalisco, por cierto, también se dice eso, sino la realidad, ¿no? Que desde chiquitos, ya sea porque los papás quieren sumar la riqueza a las tierras, o ya sea porque en apellidolandia quieren conservar el apellido compuesto doble. Imagínate llamarte y ser heredero de Gómez Álvarez, Álvarez del Castillo, así repetido. No, pues tienes la vida resuelta, ¿no? Ahora, que tengas una vida feliz, pues no. Bueno, hay chavitos y hay comunidades en México que practican hoy, incluso en Jalisco, el matrimonio con, y esto vulnera el derecho de las mujeres, niñas de 13 años, porque se esperan a que estén en edad fértil para no necesariamente matrimoniarlas con alguien de su edad, sino con alguien con quien ya tienen comprometidas, y en algunos casos también, hay que mencionarla, vendidas. Otra realidad en México que tiene que ver con niñas y niños y sexualidad es el inicio, de acuerdo con el INEGI, cada vez más temprano de la actividad sexual, no necesariamente con toda la información para evitar dos grandes males. Uno, el embarazo. El embarazo adolescente que, nos guste o no, otra vez, en comunidades tanto de lana como de pobreza, se sigue dando en México, solamente que en muchos casos no nos enteramos, en el caso de Apellidolandia, porque hay abortos que son pagados en Houston. Y lo que tiene que ver con los métodos anticonceptivos, empezando por saber utilizar correctamente un condón. Porque se dice fácil, pero requiere de un gran esfuerzo. Sobre todo a los que nos aprieta. Así como que... sí, sí hay uno que requiere pues un poquito de técnica, digamos, ¿no? Nunca los muerdan, por cierto. Dato. O sea, no me refiero a hacer sexo oral, que en teoría tiene que hacerse sin dientes. No en teoría, en realidad. Sino a la hora de abrirlos. Porque hay mucha gente que podríamos calificar de idiotas, que piensan que, como parecen paletitas, los abren a mordidas y les provocan una lesión que, si al momento de ponérselos no se nota, es decir, que te queda como una especie de anillo en la parte de abajo del pizarrín, pues a la hora de la fricción con cualquier cosa que se esté friccionando, y ahí la sexualidad depende de cada quien, o se rompe el condón. Y en algunos casos, sorpresa, las mujeres son tan fértiles que, aunque el hombre no se haya, iba a decir la palabra venido, pero voy a utilizar mejor la palabra volcado en amor dentro de ella, pueden quedar embarazadas con el líquido preeyaculatorio. Entonces, todo esto para decirles que cambió la serie Netflix por alguna razón y ya no viene información de pornografía infantil, que venía específicamente con datos de países como Indonesia y Tailandia, donde los propios padres alquilaban por horas a sus hijos a, principalmente, señores de edad avanzada, estadounidenses, para que hicieran, vía webcam, por fortuna, lo que quisieran con ellos. Es decir, que les fueran diciendo, oye, pues quítate tu ropita, oye, pues tócate aquí, oye, pues esto y esto y esto y esto y esto, 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 ¿no? Y o que ellos, a su vez, como es una videollamada, le fueran enseñando sus partecitas nobles y no tan nobles a los niños. En el documental se mostraba que efectivamente había, pues, trauma, y en muchos casos, como son literalmente niños menores de los que dije que ya se podían embarazar y o casar en México, o niñas, y ojo, porque aquí llama la atención el dato de que son niños que dan, entre comillas, servicio a hombres. No sabemos si legionarios de Cristo o no. No sabemos cuánto dinero ella ha dejado en este tipo de servicios, Marcial Maciel, pero seguramente fue mucho. Bueno, el caso es que hay alquiler de este tipo de servicios, que obviamente muchos graban y suben a plataformas no gratuitas, porque las plataformas gratuitas de pornografía dicen, yo la verdad es que esas cosas no entro. Yo la pornografía más fuerte que veo es a Jesucristo crucificado en el templo de enfrente de mi casa, su casa, en la colonia Bien de Señoras Bien, donde vivo ahora, es lo más de cuerpo que veo, ¿no? Que por cierto, qué cuadritos, qué barbaridad. Bueno, lo suben a sitios que están instalados en la Deep Web y cobran, y en muchos casos se hacen ricos, porque lo sorprendente es que hay un montón de demanda de este tipo de contenidos. De acuerdo con el documental que les digo, bajaron de Netflix, hay por lo menos 3.500.000 usuarios en la Deep Web que buscan literalmente así, con esas palabras, pornografía infantil. Pero el capítulo ya no está. Entonces yo quería traerles el dato de cuánto generaba en lana, en qué países se producía, qué tipo de videos se hacían y quiénes eran los principales consumidores, digamos un poco más actualizado de lo que me tocó ver. Obviamente no es que haya visto yo porno infantil, lo aclaro, porque no falta un INDATCOM, ¿verdad?, que incluso pueda ser pues alguno de los que se dicen aquí ¿cómo decirlo? Pues de que me aplica la ley del karma, ¿no? Cuando ellos hicieron cosas que están fuera del contrato. Bueno, esos INDATCOM podrían decir que yo vi pornografía infantil y que lo confesé al aire, ¿no? Pues aclaro, no. Es un documental de Netflix que muestra imágenes pixeleadas, pero que la verdad es que es bastante impresionante. Son, o eran, mejor dicho, documentales sobre cuestiones que se mueven en la Deep Web, incluido, por cierto, la compra de fentanilo y otras drogas, que duraban media hora, y eso ya no existe. ¿Quién sabe por qué decidieron subirla? ¿Y quién sabe por qué decidieron eliminarla? La serie con el nombre Dark Web continúa, pero como les digo, aborda en pequeñísimos capítulos de 10 minutos casos de gente que se ve involucrada en la Deep Web, entre ellos hackers y otro tipo de historias, pero ya no tan fuertes como la pornografía infantil. Así que te quedo a deber este tema mucho más actualizado, mi Neve Plazola. Pero ya que hablamos de contenido audiovisual, vamos con las cámaras. Resulta que Google, de acuerdo con la sección Pixel del diario El Mundo, desactivó todas las cámaras de la marca Xiaomi que están conectadas a su asistente personal, ese que dice OK Google. ¿Se te prendió el aparato, Emilio Osuna? Bueno, ese que dices OK Google y es una especie como de lamparita y es tu asistente personal, y ese asistente personal puede mostrarte en tu dispositivo o en una pantalla dentro de la casa, incluido tu pantalla, que si está conectada vía 4G o 5G de la sala, tus cámaras de seguridad. Y entonces le dices, OK Google, muéstrame las cámaras de seguridad de mi casita. Pero algunos clientes empezaron a notar que les mostraba imágenes que no correspondían a su casa. Decían, ah, caray, hay un Porsche en mi cochera. Pues que yo sepa, yo tengo un Atos, ¿no? Bueno, exageré porque si tienes un Atos no tienes un asistente de Google, pero bueno, a lo mejor es prejuicio mío. En fin. O un bebé en su Moisés, jugando ahí, todo tranquilo. Y ahí se asusta, ¿no? Porque imagínate de repente lo del Porsche y dices, bueno, saca tu servidor, ¿no? Pero que de repente descubras por tu cámara de seguridad que tienes un bebé, dices, ¿cuándo pasó esto? ¿No? Entonces ya te empiezas a preocupar por la universidad, por etcétera, ¿no? Entonces corres al cuarto y ves que no hay un bebé. Bueno, la bronca es que las cámaras de un modelo de Xiaomi conectadas a el asistente de Google y que se venden como compatibles con Google, en muchos casos en paquete, a través de un servicio que se llama Nest Hub de Google, Google Nest Hub, fueron desactivadas después de que un usuario mostró en vivo el video que le estaban mostrando a su vez su dispositivo, que eran estas imágenes que les platico. Google desactivó las cámaras de seguridad de Xiaomi compatibles con su asistente en dispositivos Nest por problemas de seguridad después de que un usuario mostró cómo, al tratar de acceder al contenido que graban las cámaras, por cierto, esa es la otra, queda grabado porque son cámaras de seguridad. Él en realidad lo que veía era las casas de otras personas. Según explicó Dio B, cuando quiso ver, así era el nombre del usuario, cuando quiso ver lo que estaba grabando su Xiaomi Mija 1080. Imagínense ponerle en México Mija a un dispositivo de seguridad. Ok, Mija, muéstrame las cámaras de seguridad. Bueno, en fin. Total de que a la hora en que entró a su Xiaomi Mija 1080 Smart IP Security o IP Security Camera en Google Nest Hub, que es el altavoz inteligente con pantalla propiedad de el, pues no del buscador, porque el buscador es una parte de la compañía, en realidad es propiedad de Alphabet, aparecían imágenes de un Porsche, de un hombre dormido en una silla y de un bebé en su cama, según recoge Android Police. Este contenido aparecía con la marca de agua propia de los productos de la gama Mija de Xiaomi, pero según explicó el usuario, aparecía en una zona horaria a la suya. Según confirmó a The Verge, que no es The Verge la que a mí me encanta, sino The Verge el sitio, vive en Países Bajos. No se sabe cómo se produjo el problema, ni si las personas afectadas tenían todas dispositivos también de Xiaomi, pero en cualquier caso, como era el que tenía este usuario que denuncia este asunto, Google bloqueó el acceso de los terminales de la compañía china con la que están trabajando para resolver el problema de su asistente hasta que encuentren una solución. Es decir, por lo pronto, aquí es donde ponemos un GIF de aplausos. Me gustaría poner, por ejemplo, poner ese GIF de la entrega de los Óscares en donde esta actriz que hace de Miranda Presley se levanta y aplaude, así. Muy bien, Google. Mientras resuelves el problema, dejas sin seguridad a miles o posiblemente millones de clientes. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, los que se quedaron no sin seguridad, sino sin empleos, fueron cuatro chismosirijillos, algunos dirían cuatro geeks o cuatro morbosos, que revisaban el contenido de las cámaras de los clientes de Amazon. Amazon, a su vez, como hacen todas las compañías grandes del mundo, entre ellas Inc.com, los empleados de la compañía RTNG, subcontratada por Amazon, podían acceder a los videos de los clientes como parte de su trabajo. Y desde el 2018 ha despedido a cuatro trabajadores por acceder a videos privados de los clientes. La firma está especializada en la fabricación de dispositivos para, adivinen, la seguridad de el hogar, como cámaras y también timbres inteligentes. El despido fue confirmado en una carta que Amazon envió a varios senadores de Estados Unidos y que fue obtenida por Motherboard, porque, para variar, hay una investigación, una de varias, de Amazon en el Senado de Estados Unidos. Y dice Amazon: somos conscientes de estos incidentes en los que empleados violaron nuestras políticas, reconoce la misiva. En ella, la empresa explica que a lo largo de los cuatro últimos años ha recibido cuatro quejas o consultas en relación al acceso de un miembro del equipo de Ring a datos de videos, y si bien estos estaban autorizados a ver los videos y venía, ojo, en lo que tú y yo no leemos, que son los términos y condiciones, el intento de acceso sobrepasó los límites de lo que debían poder ver para efectuar su trabajo. Traducción: si tienes cámara de seguridad en la cocina y amaneciste con ganas de unos muy buenos huevos, a lo mejor eso vieron. Si ibas llegando en el coche y de repente venías de la peda y llevaste a tu novia al garage y ahí hay una cámara de seguridad con un Porsche, a lo mejor eso vieron. O si tú solito en el baño tienes una cámara de seguridad, que yo no sé quién pondría una cámara de seguridad en el baño, pero bueno, a lo mejor grabaron tú, como decíamos el lunes, cero tirijillos brillantes después del challenge, que se llama Glitter Challenge, y que lo que hace es introducir brillantina a tu cuerpo para que salga aquellito, no rechinando de limpio, obviamente no se puede, sino brillando como tu personalidad. Bueno, todo eso pudo haberlo grabado, pero en total, de que el caso de que no se aclara qué grabaron y qué vieron esos empleados de Amazon, pero lo que sí se aclara es que despiden, después de una investigación interna, a cuatro personas y también deciden reducir el número de gente que tiene acceso a esos videos y a esas cámaras en vivo. Actualmente solo tres empleados pueden ver este contenido. Además, hay un equipo de trabajadores en Ucrania que puede ver videos públicos con el consentimiento que tú jamás te enteraste que diste, porque no leíste los términos y condiciones, de los usuarios. No es el primer incidente que afecta a las cámaras de Ring. Ya hace unos meses se supo que un hacker había accedido a la cámara de la habitación de una niña de 8 años a la que había acosado, pues logró contactarla vía el juguetito que sus papás le compraron. Entiéndase el dispositivo electrónico en el cual literalmente se la pasaba conectada jugando. Bueno, así las cosas. Por eso la red de ciberusuarios en México, que les voy a decir la cuenta en un momento más, ahorita se las pongo en internet. Red AMLO, no queremos eso, gracias, no queremos chayote. Bueno, ahorita se los busco. Hay una cuenta que se dedica específicamente a dar información sobre cómo bloquear el micrófono de tu computadora o de tu teléfono o de tu tablet y la cámara. Y cómo saber si, aunque no esté encendido el foquito, por ejemplo en tu celular, a menos de que tengas el flash, no te enteras cuando está prendida la cámara. Y puede alguna compañía ética, como Indat, La Covacha o cualquier otra, estarte hackeando y escuchar tus conversaciones. Y tú ni en cuenta. O pueden grabarte a través de la cámara de tu computadora y o de tu teléfono haciendo cualquier cantidad de cosas, incluido lo último que hiciste debajo de las sábanas con tu teléfono conectado a internet. Bueno, ahorita les pongo la cuenta en la que lo localizo en internet, pero por lo pronto, pues ahí están dos fallos, dirán, humanos, pero que hablan de que la tecnología también puede ser utilizada en nuestra contra cuando estamos en una época en la que alabamos la tecnología por el avance en la tecnología y por, sobre todo, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial que aprende de tus hábitos. Bueno, también pasa esto. Vamos a más música aquí en este programa que se llama 0.1. Y aquí está U2, que sacó recientemente un cover de sí mismos con algunos versos, específicamente estribillos de coro, en lo que alcanzamos a escuchar, que es árabe. Pero hay covers mucho más divertidos, porque la verdad es que estaba muy para abajo el otro, que recién salió, que una de dos, o ya no tiene nada que hacer, no tienen creatividad y ya tienen tanto dinero que ella es como de, Como para que nos inventamos otra canción, la misma, nomás poner otro coro distinto, ¿no? No, bueno, les voy a poner un cover de YouTube que hace una agrupación genial que se dedica principalmente al jazz y al gospel. Esta agrupación se llama Postmodern Jukebox, o lo que es lo mismo, caja de música postmoderna, y están acompañados en este clip de Rogelio Douglas Jr. y en gospel, como si le estuviéramos pidiendo algo a Diosito. Pero aquí casi no hay gospel, ¿verdad? Pensándolo bien, hay rock cristiano, ¿eh? En mi colonia bien, de señoras bien, además de los malos cantos, horribles cantos, yo creo que Augusto Valencia me va a quejar ante la ley antirruido. ¡Qué mal cantan los sacerdotes! ¡Qué barbaridad! De no ser la misa de 12 del domingo, cantan horrible, mejor que ni canten, que recen. Bueno, a 3 cuadras de mi casa hay un lugar que profesa, por lo que entiendo, la misma tendencia cristiana que Andrés Manuel López Obrador, y para reclutar jóvenes hacen rock cristiano. Bueno, no les voy a poner rock cristiano. Les voy a poner gospel, que es muy característico de lo religioso en Estados Unidos, relacionado con lo negro. Y lo digo así porque surgió cuando se podía decir esta palabra. Y es ni más ni menos que una canción que ustedes ya conocen, que se llama I Still Haven't Found What I'm Looking For, o lo que es lo mismo, I still, bueno, estoy buscando lo que no encuentro, o no encuentro lo que ando buscando, o las dos. Ahí les va, pa' que le gospelien esta mañana. Seguramente se la saben, así que cántenla, pero cántenla al ritmo de gospel, mientras le preparan el chocomil al chiquillo. A ver.
To be with you, I have run, I have run.
¿Sí le cantaron? ¿A poco sí les dio el tono? ¿Tienen el timbre de este hombre para bailar? Bueno, la verdad es que, digo, para cantar, y por eso también baila en el video. Es muy bueno el proyecto. Esto salió a finales de septiembre. Y bueno, pues es de lo más reciente que ha sacado este proyecto, que les recomiendo muchísimo seguir en redes sociales, tanto en Spotify como en el propio YouTube, porque además, como ya escucharon, son muy divertidos. Perdón. Postmodern, así juntito, de postmoderno, postmodern, jukebox, juke con K, box de caja. Así que ahí estuvo esta mañana una de sus versiones más recientes, porque por lo demás son bastante prolíficos. Bueno, oigan, este tipo de noticias es lo que da gusto leerles en 0.1. Hay gente que apenas está enterando que existe la carne falsa. Hay gente que apenas está enterando que existe la carne vegana. Y hay gente que apenas está enterando que existe la carne impresa en 3D. ¿Hace cuánto se los contamos? Y déjenme sentirme orgulloso y aquí sí personalizar. ¿Hace cuánto se los conté? ¿6 meses? ¿9 meses? Fue casi de el regreso de Narnia cuando les conté esto. Bueno, hay gente que apenas está enterando y hoy es tendencia. ¿Por qué? Porque de esto se habló en el CES 2020, pero hay un dato, y ese dato es muy interesante. Resulta que son bien listos los cabritos, porque venden cabrito también. Cabrito falso y vegano, obviamente, ¿no? Resulta que las marcas de carne artificial o de carne de mentiritas, que sabe a carne y se ve como carne, ya le vendieron los derechos y la producción a las compañías que producen alimentos de manera tradicional, incluidos alimentos con carne. ¿Cómo? Se informa hoy Nestlé. Así como lo oyen. Nunca falta el que teniendo lana quiere ganar lana, y es el caso de Apple, que da a conocer a través de Expansión que los usuarios han gastado $1,400 millones en una semana en la App Store de, o APP Store, para decirlo todo en inglés, de Apple, que sirve, como ustedes saben, para los iPhones, como el de Poncho Barrón, y, o bueno, el de Andrés Manuel, el iPhone 21, y las iPads. La compañía asegura que desde que se abrió la tienda de aplicaciones en 2008, los desarrolladores han ganado más de 155,000 millones de dólares. Pero la novedad es que esta, la Bueno, total, la primera semana de enero han gastado 1.400 millones de dólares en aplicaciones. Ah, no, no es la primera semana de enero, sino la semana que va de Nochebuena a la del Año Nuevo. Es decir, no tenían nada que hacer. Estaban ahí de huevonazos, disfrutando recalentado, y acá se dedicaron a comprar aplicaciones. Esto es importante, de acuerdo con Expansión, porque fue un aumento del 16% con respecto a la misma semana de el 2018, indicó Apple. Tan solo el día de Año Nuevo, la compañía estableció un récord de 24 horas porque hubo un aumento anual del 20% comparado con otros primeros de enero, y solo ese día vendió 386 millones de dólares en aplicaciones. Como les digo, 155 millones ha sido lo que han ganado los desarrolladores, y las más populares son, sin embargo, las gratuitas. La más popular es YouTube, le sigue Instagram, Snapchat, TikTok y Facebook Messenger. En las de pago, las que más fortuna han hecho han sido FaceTune, una aplicación de edición de fotos, seguida de una aplicación de programación llamada Hot Shingles, y una de pronóstico del tiempo que dicen es más exacta que Mule Inert, que se llama Dark Sky. Además, obviamente, lo más vendido en la tienda de apps son los videojuegos. El más vendido, increíble. El mismo videojuego que José Luis Vázquez y yo, que ya está en los controles, jugábamos cuando estábamos chiquitos, no más que en otra versión. Mario Bros. No más que el más vendido para los móviles y las tabletas es el Mario Kart. Nosotros jugábamos otro en donde era un poquito más sencillo, nomás brincar barriles y demás, ¿no? Y luego meterse en tubos. Bueno, también Call of Duty, que es de carreras y violencia. Mobile y Fortnite están en la lista de las 10 mejores aplicaciones, específicamente en lo que se refiere a videojuegos, y los más vendidos incluyen también a Minecraft, Color Bomb 3D y Stardew Valley, que si me preguntan, yo pongo cara de ignorante. ¿Un ignorante en cada hijo te dio? Nos lo preguntamos mientras respondemos. No, nos lo preguntamos mientras nos ponemos de pie y con todo respeto, entonamos juntos el himno nacional.
¿Sentiste que se te prendió el foco? Es porque en este momento tus orejas y neuronas están siendo hackeados por 0.1. Es porque en este momento tus orejas y neuronas están siendo hackeadas por 0.1. Ni te molestes en llamar a un técnico. ¿Acaso hay un servidor confiable en este momento en el mundo? Sí, su seguro servidor, Ricardo Salazar, en 0.1. Continuamos.
Su seguro servidor tiene mensajes a través de Twitter en @SalazarGDL. Y bueno, pues me dice Carlito Chang: buen día, Salazar. Después de mucho tiempo de haberte solicitado a Postmodern Jukebox, me lo haces realidad. Gracias. Un día, Carlito Chang, es más, la próxima semana te voy a hacer el favor completo. Y luego ya vemos si ponemos música de Postmodern Jukebox. Mi Tlantecutli dice: no te ves tan lejos. Aquí la familia Arana y en Tonalá. Pero no sé a qué te refieras. ¿A lo de las cámaras? ¿A lo de casarse con una niña de 13 años? ¿A lo de desarrollar aplicaciones y ganar una muy buena lana en qué? Dime, Mikli, porque no está conectado a ningún otro tweet que yo haya puesto lo que me contestas. Bueno, pues ayer, es más, te lo voy a abrir en el móvil para ponerles la vergüenza que puede ser el gremio periodístico. Sí, señores, sí, señoras, nosotros, los reporteros y reporteras, podemos ser una verdadera vergüenza y mostrarnos en público como una verdadera vergüenza. Hay gente que es muy, francamente, voy a decirlo claramente, mierda en el mundo de la reporteada, que nomás te utiliza, y hay gente que se dedica a, pues a, dizque decir que hace periodismo, pero en realidad son mecanismos de extorsión, que es que llamados semanarios, y que es que muy serios, y que es que con trayectoria. En fin, el caso de que también hay gente como esta, que ahora, aprovechando, y uno se pregunta si una mujer de, voy a utilizar un prejuicio, 50 y tantos años, entiende de esto, de las páginas y la penetración y la publicidad en redes sociales. Pero bueno, escuchen ustedes lo que pasó ayer en la mañanera de el presidente Andrés Manuel López Obrador, y tengan la bondad de tener la misma reacción que él. Ahí les va.
70 millones, 70% se informan por internet, y sin embargo quien recibe la publicidad oficial es un semanario que se llama Proceso, que usted dijo que no se lee, y cada semana vemos un gran número, a veces 11, a veces 13, a veces 16, pero vienen páginas y páginas y páginas de publicidad. Y quienes tenemos un portal, hacemos, estamos en redes sociales, estamos aquí desde la madrugada, no recibimos un centavo de publicidad. Entonces, este año, señor, ¿va a haber alguna manera en que esto cambie, en que lo que usted ha llamado benditas redes sociales tengan mayor importancia que un semanario que además lo golpea todo el tiempo, está buscando de qué manera estar en contra y estar fustigando innecesariamente? Porque si no, podríamos tener un nuevo paradigma de solamente te pago si me pegas. Esa sería mi pregunta, señor.
Bueno, Jesús.
Vamos a que... certificado de virginidad para aspirar a tener publicidad,
Sí, vamos a que Jesús nos informe la semana que viene cómo es la política de la distribución de los recursos.
Bueno, Jesús no es Jesucristo. No vayan a esperar que, como es iluminado Andrés Manuel López Obrador y está purificando a México, según lo dijo él en un video grabado hace algunos días, el último día del año, o el primero, no me acuerdo, en Palenque, está purificando a México. Bueno, no, Jesús es su vocero, que es que, ¿no? El encargado de comunicación social. Entonces ya le encargó que le dé un informe público en una mañanera de cuál es la política para repartir publicidad. Pero la verdad es que sí está, digamos, de vergüencita que en una rueda de prensa tú te presentes y tu pregunta sea: oiga, ¿cuándo le va a dar publicidad? Dinero de publicidad, dinero público, dinero de tus impuestos, a mi página de internet. Que a usted no le pega, como si le pega la revista Proceso, que por cierto, acaba de dejar su director, el que dejó al cargo Julio Scherer, Rafael Rodríguez Castañeda, y que en algunas mañaneras López Obrador se ha referido a ella diciendo que ya le da hueva y ya no la lee. Que le parecía muy buena, pero que desde que se fue Julio Scherer ya sirve para pura, una pura y dos con sal, ¿no? Bueno, la que habló es Isabel Alvirde. ¿Le suena a ustedes que son usuarios de redes sociales? No, ¿verdad? Bueno, no es una mala periodista. Ha escrito algunos libros, entre ellos uno sobre Karime, la esposa de Duarte. Qué gacho decirle así a alguien, ¿no? A una mujer, que en realidad su título valga por su relación sentimental, sexual o falsa o fingida con alguien. Saludos a la gaviota. Bueno, su último libro fue de 2017 y fue sobre Karime Lozano, que recuerdan ustedes, escribió un libro llamado, o mejor dicho, escribió en una libreta, planas y planas, que decía: merezco abundancia, merezco abundancia, merezco abundancia, merezco abundancia. Bueno, ahora Isabel Alvirde le hace honor a su propio libro, que se llama Sí, merezco abundancia, y le pide chayote, porque eso se llama, al presidente para su página de internet, que yo les pregunto, ¿sabían que existe? Y tengo aquí el nombre de la página, ¿eh? Pero no se los voy a decir. A ver qué dice el señor Jesús. Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, no Jesus Christ, gay, según una serie de Netflix, ayer lo platicábamos. Y bueno, pues en esta conversación que inició Isaac de Loza, compañero reportero que ha dado un seguimiento, yo diría, súper puntilloso y muy preciso de el número de muertes violentas que se han registrado en Jalisco, que nos llevaron a ser el primer lugar nacional y el segundo lugar nacional en fosas clandestinas. Por cierto, se encuentra ayer otro lugar con cuerpos despedazados y 36 bolsas. O mejor déjenme les preciso la cifra, porque luego me acusan de que doy cifras falsas y luego les doy el cuadrito que utiliza la autoridad, en este caso la Secretaría de Gobernación, para documentar si hay o no muertes y cuál es el ranking de los estados en cuanto a lo que se refiere a muertes violentas, que no todas, pero la gran mayoría, se presume son relacionadas con el narcotráfico. Jalisco, primer lugar. Con más de 9.200. Enrique Alfaro, cuando llegó, le corrigió la plana a Aristóteles Sandoval, que decía que eran 4.000 y tantas, y dijo Nel. Dijo Enrique Alfaro, yo si soy neta, les digo que son 7.000 desaparecidos, ¿no? En el caso de muertes violentas, sucede que sí. El año pasado, en solo un año, nos convertimos en el estado número uno. Éramos el 3 por ahí de... Híjole, ya pintábamos por agosto y septiembre. Pasamos al número 2, después de Tamaulipas. Y ahora somos el número 1. Entonces, preciso, porque luego me pelean, me dicen, no seas mentiroso, somos el número 2. Sí, papá, si te quedas con las cifras de noviembre, sí. Nomás que en diciembre también hubo violencia. Sorpresa, en Tamaulipas hubo menos violencia que aquí. Entonces, les preciso, 26, no 36, 26 bolsas cerca de la carretera a Matatlán, en Tonalá, que es un tiradero de basura, ustedes lo saben, que ya se entregaron a forenses de Jalisco para que, literalmente, y esto es cruelísimo, arme los cuerpos y determine cuántos son. Por lo pronto, 26 cuerpos. No, 26 bolsas de con restos de cuerpos humanos. Bueno, les decía, la conversación sobre este asunto del chayote la inició Isaac de Loza, que dice, Chayo Super Saiyajin, pedirle dinero al presidente en plena rueda de prensa y de paso, sentarte en otros medios, como en este caso, decirle a Proceso que es una porquería, que le publican 11 páginas de publicidad y que la nueva regla es te pago porque me pegues. Bueno, yo le respondo a Isaac, en mis tiempos eso se llamaba no tener vergüenza y se castigaba con manazos. Y me responde Isaac, en mis tiempos se aventaban en la alberca para ganarse un viaje. Digo, nada. Es cierto, ¿eh? Había de algunas dependencias que hacían eso. Y en mis tiempos, dice Víctor Magaña, sí, el de Exa FM, pedían dinero, becas y hasta entradas al zoológico. Digo, nada. Es cierto, en los tiempos del PRI se acostumbraba que el reportero pedía favores de cualquier tipo, y en los tiempos del PRI ser reportero era literalmente como traer una charola de judicial. ¿Viene usted a la prensa? Ah, pásele, ¿cómo no? ¿No? y a algunos, bueno, lo voy a decir, porque no es una práctica ética, le sigue funcionando. Hay gente que entra al Auditorio Telmex, al Conjunto Santander, al Teatro Diana y al recinto de espectáculos que ustedes quieran, al Foro de Arte y Cultura y tal, porque quiere ver el espectáculo, se acredita como prensa, pero nunca saca ni una crónica, ni un comentario, ni un nada de el evento que en teoría fue a cubrir. Eso también es chayote. Y Rubí Bobadilla, también compañera reportera, dice que todavía sucede todo este tipo de prácticas. Y agrego, tráfico de información. Piden información a nombre de un grupo de reporteros asegurando que se la harán llegar, pero siempre es para beneficio propio. Y aquí le pregunto, ¿quién? No, porque eso sí, no lo he detectado. Lo que sí es cierto es que en muchos casos se pone en solicitudes de transparencia el nombre de un reportero, cuando en realidad ese reportero ni en cuenta. Bueno, las que yo hago sí le pongo y las hago a mano. Por cierto, pronto viene información interesante. Las firmo y las pongo con mi nombre completo. Porque también es cierto, Rubí, hay reporteros que para no ser detectados en una investigación que va a cambiar el mundo, ponen nombre falso y correo falso a donde hay que enviar la información. Y luego ya la publican. Y también hay que decirlo claramente. Mucha de esa información que consiguen por transparencia, la consiguen grupos de interés que luego la filtran en un cafecito a un reportero o reportera. Que como gremio nos prestemos a esto, me parece francamente deleznable. Bueno, y mi Tlantecutli me dice, no, hablaba yo de casarse con gente de tu misma familia, la familia Arana. Ah, pues sí, ¿eh? Jorge Arana Arana se llama el eterno candidato del PRI a la gubernatura y a la presidencia municipal de Tonalá. Sí, cierto. Bueno, Emilio Cine dice, muy buenos días a todos los de 0.1. Hice un experimento con mi Cell Moto G7 Tape, la cámara frontal, y ándale que no me dejaba prender mi lámpara y no podía hacer captura de pantalla. ¿Qué me pueden decir? Pues mira, aquí le voy a poner copia al que yo sé que le sabe de eso, que es el buen Cibergusi. ¿Qué nos dices, Cibergusi? Ándale. Y se lo voy a poner también a... ¿A quién se los pondremos? Déjame pensar. Bueno, por pronto se lo pongo a Cibergusi. ¿Quién andaba también en cuestiones de investigación de hackeo? ¿Por qué no? O sea, nos estás preguntando a gente que somos usuarios comunes y corrientes, Emilio. Mirlantecutli es usuario común y corriente. Al Ponchino es usuario común y corriente, más corriente que común. Connie Valtierra, pues también. Jarani también, y la abogada Lila también. Entonces lo vamos a poner a gente que sí sabe de esto. Y ya me acordé de otro que es el buen Levita. Como estoy haciendo en tiempo real, disculpen ustedes la laguna, pero creo que es tan buen hacker. Ah, no sé, aquí está. Estaba poniendo yo la H. Le estoy poniendo, ¿qué nos dicen de eso? Ustedes que sí saben de el internet. ¿Está hackeado? ¿O alguien lo anda viendo en sus intimidades? Bueno, Pablo Mata dice, buenos días al azar, gracias Pablo y muy buenos días. Y me dice por acá, Golo, o más bien Gol 2.0, buenos días, me gusta el programa, me gusta el contenido, pero hablas muy pausado. No es crítica, es que a veces estoy, como ahorita, en el tuiteo al mismo tiempo que estoy hablando, y pues por eso. No es crítica como tal, solo digo mi sentir entre palabra y palabra hasta que me alcanzo a extraer. Igual me caes muy bien y aquí seguimos, gracias. Gol, o más bien Gloj 2.0. Bueno, pues vamos a una pausa, porque después de la pausa les tengo una serie de historias desgarradoras. Pero antes, déjenme decirles rapidísimamente que WhatsApp va a dejar de funcionar en millones de móviles dentro de unos días. ¿Cuáles son esos? Todos los iPhones anteriores al iOS 8 se quedan sin el WhatsApp. Y a ver qué hacen las tías, ¿eh? Unos días, incluidos el iPhone 6, el iPhone 6 Plus, el iPhone 5, el iPhone 5S, el iPhone 5C, el iPhone 4S, y del iPhone 4 a modelos anteriores, san se acabó WhatsApp. Ya no se podrá actualizar. En el caso de Android, dejará de funcionar en los que tienen la versión 4.03, conocido como Ice Cream Sandwich, del sistema operativo. Pero los que tengan la versión anterior a la anterior, del anterior, del anterior, san se acabó WhatsApp. Es decir, todos los móviles Android que cuenten con un sistema operativo 2.3.7, conocido como Gingerbread, san se acabó. ¿Por qué? WhatsApp informa, a través de un comunicado de Facebook, que aunque han formado parte importante de su historia, ya no ofrecen capacidades necesarias para sus nuevas prestaciones. ¿Y cuáles son esas nuevas prestaciones que tendrá WhatsApp? Va a tener internet, es decir, un navegador propio dentro de la aplicación. Va a tener un, vaya, sistema de búsqueda interno en tus conversaciones. Es decir, ¿a quién le dije yo? Por ejemplo, ¿cuál fue la canción que le mandé a José Luis Vázquez en WhatsApp el día 1 de enero? ¿Cómo se llamaba? ¿La de Postmodern Jukebox? Ah, sí. Entonces te va a permitir buscar dentro de tus conversaciones. ¡Vaya! Hacía falta. La posibilidad de escuchar notas de voz sin entrar en el mensaje, es decir, desde que te aparece el aviso, en esto no me parece necesariamente algo bueno, pero bueno, en la pantalla de que te llegó un WhatsApp, desde ahí le puedes poner play, o le vas a poner play, va a identificar perfiles con códigos QR y va a tener un modo oscuro que te va a ayudar a ahorrar batería. Esto ya lo hemos dicho en días pasados, le va a quitar ese papel celofán o como de envoltura de regalos que tiene de fondo y que efectivamente produce mucha luz, lo cual consume batería. Va a tener además función de mensajes que tú puedes determinar que se autodestruyan, o sea, ya no van a quedar ahí para siempre guardados, al menos no en tu teléfono, sino obviamente en los servidores de Facebook para siempre. Y también va a tener filtros fotográficos similares a los de Instagram para que en tu foto de perfil luzcas chulo de bonito. Hasta tú, Emilio Zuna. Hasta tú, Poncho Marrón. Bueno, y finalmente les cuento que TikTok se vio vulnerada, es decir, hackeada, y se sabe que todavía sigue abierta una brecha de seguridad muy importante en la aplicación, y lo que han podido hacer hasta el momento los hackers es entrar y tomar control de una cuenta completa para subir videos y o bajar videos, para mandar, entiendo que correos o mensajes a tus contactos, y ojo, tener toda tu lista de contactos de teléfonos, y si los tienes, también de correos, lo cual permite que a tu nombre le llegue un mensaje a alguien, ese mensaje le parece confiable a alguien, lo abre y resulta que, todavía no ha pasado, pero puede pasar, el link sea un algo, como ya ha pasado, que te lleve a una página de la Deep Web o que te instale un programa como Pegasus, que por cierto, por estos días es noticia. Se los contaré en unos días. Por lo pronto vamos a la pausa y les cuento acerca de por qué chavitos que trabajaron o trabajan para el narco dicen una frase tan desgarradora que es: morir es un alivio. Se los cuento después de la pausa, una investigación especial del diario El País.
¿Estás utilizando tu smartphone? ¿Cómo estás seguro de que no es él el que te está utilizando a ti? Ah, ¿verdad? 0.1. Continuamos. ¿Te has preguntado qué hay después de la muerte? Hoy ya lo sabemos. Tu vida almacenada en uno o varios servidores de grandes corporativos para siempre. 0.1.
Morir es un alivio es el artículo que escribe Karina García Reyes para el diario El País a raíz de su tesis. Ella es profesora de la Escuela de Sociología Política y Relaciones Internacionales y del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la University of Bristol y hizo algo que nadie ha hecho. Se ha hecho de manera aislada, en términos periodísticos, pero ella lo hizo para su tesis y platicó con 33 chavitos, algunos ya ahora ya no tan chavitos porque trabajaron para el narco hace un buen rato, y cuenta su experiencia en el diario El País. Dice Karina García Reyes: soy del norte de México, una de las regiones más afectadas por la violencia del narco durante la guerra contra el narcotráfico. Entre 2008 y 2012, mi ciudad vivió una de las épocas más inciertas y violentas de su historia. Las balaceras, enfrentamientos entre cárteles y militares, que empezaron como acontecimientos esporádicos, terminaron siendo eventos frecuentes. Sucedían a plena luz del día y en cualquier lugar de la ciudad. A mí me tocó presenciar un tiroteo justo a un costado de la universidad donde daba clases. Tuvimos que cerrar las puertas y aplicar el protocolo de seguridad diseñado para enfrentar estos eventos. Mis amigos y familiares vivieron experiencias similares. Algunos fueron testigos de las balaceras desde sus automóviles y otros desde sus casas. Junto con la creciente violencia, el cártel de los Zetas empezó a extorsionar a los negocios locales. Si no pagaban su derecho de piso, atacaban tu negocio y te secuestraban a algún familiar. Poco a poco, los negocios fueron cerrando y la paranoia aumentó debido a mensajes que los narcos mandaban por redes sociales. Esta noche no salgan, va a haber balazos. Obviamente mal escrito. Algunas veces estas amenazas resultaban ciertas. En este contexto, decidí estudiar un posgrado en el extranjero. No quería continuar mis estudios en medio de tanta inseguridad, por lo que viajé a Inglaterra. Es aquí donde surge mi interés académico por la violencia del narcotráfico. Gracias al consejo de una de mis profesoras, canalicé mi frustración contra las políticas de seguridad de Felipe Calderón, presidente entonces, a través de mi tesis de máster. Llevo 7 años estudiando el tema y he logrado acceso a 33 biografías de narcotraficantes. Mi tesis doctoral se enfoca en estudiar la violencia del narcotráfico a través del análisis de historias de vida, y vienen ahí el nombre y la clave con que identifica a los 33 participantes en esta investigación. Entre octubre del 2014 y enero del 2015 entrevisté a 33 hombres que trabajaron en el narco. Abordamos temas como su niñez y adolescencia, alcoholismo, drogas, vandalismo, su incursión y su papel en el narco, con el fin de entender el impacto de estas experiencias personales en la incursión de los participantes en el narcotráfico. Estudié sus narrativas desde un punto de vista discursivo. Por las características de mi estudio, su contribución es de dos tipos. Primero, metodológicamente, entrevistar a narcos de primera fuente es algo inédito en el mundo académico. Hasta la fecha no hay otro estudio que haya recopilado más de 30 entrevistas a exmiembros del narco. En términos académicos, el estudio pone sobre la mesa una perspectiva que ha sido ignorada por investigadores y, ojo, funcionarios y políticos, la de perpetradores. En ese sentido, el análisis de la narración de sus vidas arroja luz sobre las posibles causas de su entrada con el narco y explica la lógica con la que entienden el mundo. Comprender eso es clave, no solo para abordar un fenómeno complejo, sino para diseñar políticas públicas y de seguridad. Hasta ahora, dichas políticas se diseñan bajo la lógica de quienes las diseñan, es decir, desde un escritorio. Nos sorprende entonces su gran fracaso. ¿Llevamos cuánto? 14 años en la guerra contra el narcotráfico. Pero no se preocupen, se acabó la corrupción y con eso se acaba el crimen. No se preocupen. Bueno, sigo con la narración de esta nota del diario El País. Para empezar, no son ni monstruos, pero tampoco víctimas. Hay que reconocer que los narcos son parte de nuestra sociedad. Están expuestos a los mismos discursos, valores y tradiciones que todos nosotros. Uno de los principales problemas que tiene México es que el gobierno sistemáticamente los discrimina al reproducir el discurso binario estadounidense. Ellos y nosotros, buenos y malos. Este discurso, además de ser absurdo, en su extrema simplicidad, opaca las múltiples posibilidades y matices que revelan las causas de la violencia. El análisis de las historias de vida de exnarcos arroja luz sobre dichos matices. Los participantes no se ven a sí mismos como víctimas, pero tampoco como monstruos. Ellos no justifican su incorporación al narco como su única opción para sobrevivir, como muchos estudios académicos y políticos aseguran. Reconocen que entraron al narco porque, aun cuando la economía informal les permitía sobrevivir de una manera decorosa o incluso vivir muy bien y mantener a sus familias, ellos querían más, como tú y como yo. Los entrevistados tampoco se ven como criminales sanguinarios, como se les representa en las películas o en las series. Los participantes se autodefinen como agentes libres que decidieron trabajar en una industria ilegal, pero también se definen, y esto es desgarrador, como personas desechables. Este sentimiento de marginación, sumado a su problema de adicción a las drogas y a la falta de un propósito general de vida, hacen que valoren poco sus vidas y que la muerte, en cambio, se avista como un alivio. Este es un tema clave a considerar en el diseño de políticas públicas. Traducción, terapia, autoestima. Una tarea central es evitar que más niños y jóvenes se sientan desechables. Mi investigación revela cómo los participantes reproducen el discurso binario del gobierno. Se autodefinen como ellos, los marginados de la sociedad. No se consideran un nosotros, como parte de la sociedad civil. Se sienten separados de esa sociedad. También reproducen la ética individualista que permea en México desde la entrada del neoliberalismo a nivel de los 80. Esta ética es un arma de doble filo. No culpan al Estado o a la sociedad de su condición de pobreza, pero tampoco sienten remordimiento por sus crímenes. Consideran que ellos tuvieron la mala suerte de nacer pobres y marginados, y sus víctimas tuvieron la mala suerte de caer en sus manos. La lógica es simple: que cada quien se rasque con sus propias uñas. Y ojo, al analizar las entrevistas de mis participantes, identifiqué un conjunto de regularidades e ideas asumidas como verdades, a las cuales denomino el discurso de el narco. Este produce un significado de la pobreza tajante. Se asume que la gente pobre no tiene futuro y por lo tanto nada que perder, como lo aseguró uno de mis entrevistados, Wilson. Yo sabía que iba a crecer y morir en la pobreza y solo le preguntaba a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué nací pobre? La pobreza se naturaliza, se entiende como una condición inevitable sin señalar responsables. Se da por sentado que alguien tiene que ser pobre, dice Lamberto, y que no puedes hacer nada para evitar ser pobre, dice Tabo. Esta visión de la pobreza implica una visión individualista del mundo. los individuos son responsables por su desarrollo económico y social. Yo sabía que estaba solo. Si quería algo, lo tenía que obtener por mí mismo, dice Rigoletto, otro de los entrevistados. La lógica del discurso del narco, desde el punto de vista de la pobreza, es que los individuos están solos y, por tanto, impera la ley del más fuerte y del más cabrón, dice el Yuca. Así también lo explica Cristian. En mi barrio todos sabíamos las reglas. El que se duerme pierde. Esa es la ley. Tienes que ser rudo y violento. Uno se tiene que cuidar porque nadie lo va a hacer por ti. El discurso del narco asume que los niños y jóvenes inevitablemente serán drogadictos y o pandilleros. Cuando creces en un barrio pobre, ya sabes que en algún punto te convertirás en drogadicto, dice Palomo. Igualmente, las pandillas que implican vandalismo y violencia diaria son construidas como la única manera de sobrevivir a la violencia en las calles, dice el Piochas. Por lo tanto, se da por sentado que estos jóvenes no tienen futuro y por eso son desechables. Cuando eres drogadicto, te ves a ti mismo como nada, peor que una basura. ¿A quién le va a importar la vida de un pobre drogadicto?, dice Palomo. La muerte temprana de estos jóvenes también se percibe como algo inevitable, que ellos asumen y compran como parte del discurso del narco. Cuando ves tantos de tus compañeros morir en peleas, de una sobredosis, balaceos por la policía o por otros narcos, tú piensas que ese también es tu destino, tu futuro, dice el Tigre. De esta manera, se asume que el destino de los pobres es siempre fatal. Siempre pensé que mi destino era morir, ya sea de una sobredosis o por una bala, dice Pancho. Bajo esta lógica, una de las pocas maneras de disfrutar de la vida es a través del consumo de productos de lujo, y la única manera de acceder a ellos es a través del dinero fácil, que les proporciona la vida fácil. También cosa de lo que los ha convencido el narco. ¿Quieres un buen coche? ¿Quieres una buena troca? ¿Quieres champán? ¿Quieres ser VIP en el antro? ¿Quieres buenas viejas? Métete a esto. La vida fácil es el trabajo del narcotráfico. La felicidad dada por el dinero fácil se entiende como efímera, pero merece la pena porque se asume que en este mundo, sin dinero, no eres nadie, dice el Canastas. Se reconocen los peligros. Un día puedes estar en un restaurante lujoso, rodeado de mujeres hermosas, pero el día siguiente puedes despertar en un calabozo o muerto, dice Ponciano. Así pues, la vida fácil se tiene que vivir rápido y al máximo. Mi meta era disfrutar cada día como si fuera el último. No escatimaba en nada, en nada. Me compraba las mejores trocas, los mejores vinos y tenía las mejores mujeres, dice Jaime. El discurso del narco también produce la idea de que un hombre de verdad tiene que ser agresivo, violento y mujeriego. Los participantes se refieren a los barrios pobres como la jungla, haciendo alusión a la ley del más fuerte. La violencia física es esencial para sobrevivir, literalmente. El discurso del narco resalta un aspecto clave de la violencia. La violencia es aprendida. Los hombres no nacen, se hacen violentos, como le explica Jorge. Cuando era niño, los niños más grandes me pegaban y se aprovechaban de mí porque estaba solo. Yo no era violento, pero tuve que volverme violento. El más violento que ellos, porque eso tienes que hacer si quieres sobrevivir en las calles. En la jungla, los hombres también sobreviven por tener una cierta reputación. se asume que el hombre de verdad es heterosexual y mujeriego, bueno para la parranda, bueno para las drogas y bueno para el alcohol, dice Dávila. En este discurso también se reconoce que, a diferencia de las mujeres, el hombre de verdad no puede mostrar miedos, emociones y debilidades. Y la mejor manera de hacerlo es demostrar fuerza y dominio en todos los territorios, sea en la familia, en la pandilla, en las peleas con pandillas rivales, en sus casas, con sus esposas o sus madres, etc. En las entrevistas, un tema recurrente fue el rencor que los participantes sentían en contra de sus padres. De hecho, 28 de los 33 admitieron que en algún punto de sus vidas su mayor ilusión era matar a sus padres. ¿Por qué? Por la violencia doméstica y de género que vivieron cuando eran pequeños. Todos coinciden en que su mayor frustración era ver cómo sus padres golpeaban y abusaban de sus madres constantemente. Este tema es una constante en las narrativas, no solo cuando se abordó su niñez, sino también cuando se tocaron los temas de drogadicción, es decir, se drogaban porque les dolía eso que habían vivido, eran violentos por eso, porque imitaban al padre, y en muchos casos por eso habían incursionado el crimen, para matar a su padre. Ninguno de los entrevistados lo hizo, pero de que era una fantasía, lo era. Y bueno, pues quedan unos párrafos de esto sobre qué hacer en términos de políticas públicas. Se los comento mañana porque me tengo que despedir porque viene señal informativa. Les recuerdo que este es un artículo de Karina García Reyes, profesora de la Escuela de Sociología, Política y Relaciones Internacionales y del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la University of Bristol, publicado en el diario El País. Mañana les cuento también la nueva red social que se ha propuesto como privada, con realidad aumentada y virtual, Mark Zuckerberg, para cuando su hija sea grande. Y ojo, una red social que no pueda ser hackeada, como ya las suyas han sido hackeadas en varias ocasiones. Hasta la próxima, pásenla bien.